Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, es noticia y lo traemos acá a Las Noticias Como Son, precisamente a este programa, porque las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos rechazaron en las últimas horas el veto del presidente Barack Obama de una ley que permite a familiares de las víctimas del 9-11 demandar a Arabia Saudita por su supuesta ayuda a los responsables por el ataque. Pero, según el presidente, la nueva ley perjudicará los intereses nacionales norteamericanos. Vamos a hablar con nuestro próximo invitado precisamente de este tema.
Claro, y voy a introducir a nuestro invitado con una declaración, o sea, una reacción por parte de Arabia Saudita. Y ha tildado de puñalada por la espalda lo que le ha dado el Congreso de los Estados Unidos. Dijo que era un voto hostil del Congreso de los Estados Unidos, puñalada por la espalda, ha dicho el gobierno de Arabia Saudita. Ya decíamos que ya vamos a tener en línea, o tenemos ya en línea, Robert Bob McCauley, abogado y analista político. Pero sobre todo, ¿por qué lo traemos? Porque además de analizarlo desde el punto de vista político, lo puede analizar desde el punto de vista, por lo menos, de lo que puede significar en economía, porque Bob McCauley es un abogado, precisamente, que se especializa en comercio y en negocios con otras empresas e internacionales, sobre todo con Brasil.
Usted se pronuncia de esta forma, ¿no? En este caso, Arabia Saudí lo califica de puñalada por la espalda, pero nosotros los latinos, específicamente los cubanos, llamamos puñalada trapera, ¿no?
Ah, sí,
y
así
es cuando decimos. Son cuestiones mayores, cosas de verdad. ¿Cómo lo calificaría usted, mi invitado, el querido abogado McCauley, hoy acá en el programa?
Bueno, esta ley es basado en emoción, es basado en el sufrimiento de las familias de las víctimas de 9-11. Se puede entender, porque esto fue propuesto, pero un país serio, líder mundial, que está en todos... Estados Unidos es muy vulnerable a represalias por esta medida, y básicamente el Congreso está rechazando una regla aceptada por décadas y los siglos en el derecho internacional. Se llama la inmunidad soberana. Entonces, es aceptado en de los países del mundo de que los sistemas legales locales no pueden retar y litigar, digamos, decisiones soberanas de otro país. Cabe al gobierno del país lidiar con adversarios, enemigos, eventos de este estilo. Entonces, para defender nuestro territorio, es para el presidente, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, FBI, etcétera. Entonces, porque si no hay esta inmunidad para los gobiernos, habrá incentivos y tentaciones para muchas travesuras y peor. Es que la idea es que los gobiernos soberanos tienen que poder funcionar con sus embajadores, embajadas, fuerzas armadas, representantes diplomáticos viajando, oficinas en todos los países. Entonces, si Estados Unidos decide que va a dejar a abogados privados acá demandar al gobierno de Arabia Saudita o cualquier otro país, en un caso civil así, solamente haciendo alegaciones y basado en eso poder exigir testimonio, documentos, etcétera, entonces en otros países podrían hacer lo mismo contra
Estados Unidos,
acusando al gobierno de Estados Unidos. Vamos a suponer que hay un el gobierno de Estados Unidos manda un cohete drone y mata a dos terroristas, pero 5 personas inocentes en el mismo incidente.
Bueno, entonces, no, pero
también se podría demandar al gobierno norteamericano y tomar acción jurídico contra cualquier instalación de Estados Unidos en ese país, y quizás para decir, bueno, vamos a también demandar a empresas privadas norteamericanas que hacen negocio con gobierno, o contratistas que reciben del gobierno. Oh, el gobierno te debe a ti, que el gobierno paga a mí, o sea, o tú debes al gobierno, paga a mí. Es una caja de Pandora, ¿no? Uh-huh. Que se podría abrir, y por eso se reconoce el remedio cuando un gobierno extranjero hace algún acto hostil contra Estados Unidos, contra sus ciudadanos, eso cabe al gobierno, al presidente, defender los intereses del país.
Pudiera entonces, por ejemplo, perdóname que Bob, pero basado en eso, entonces un iraquí que estuvo afectado por la invasión de Estados Unidos a Irak para sacar a Saddam Hussein del poder, pudiera demandar a Estados Unidos por daños y perjuicios de haberlo desplazado o haber bombardeado el lugar donde estaba viviendo, etcétera.
Bueno, ellos podrían hacer una, exactamente, bajo la misma lógica.
Claro
que nosotros podríamos tener una defensa diciendo que fue con el consentimiento del pueblo cuando sacamos a Saddam Hussein y no sé, y que fue con buenas motivaciones, pero ellos podrían decir, bueno, pero fue negligente y ustedes deberían haber sabido que 100,000 tropas no fue suficiente para controlar la situación, etcétera, etcétera. Entonces, abre la puerta para mucha confusión y peor, y por eso el sistema internacional funciona mejor cuando los gobiernos negociando y discutiendo y a veces amenazando, intimidando o peleando con guerra, los gobiernos resuelven ese tipo de asunto, no el sistema privado de justicia, de partes privadas demandando dinero. No es muy torpe eso. Claro que las familias de las víctimas de este país están muy frustradas porque el gobierno norteamericano en los últimos 15 años básicamente ha estado protegiendo la familia real saudí de transparencia respecto a los hechos. Y hay muchas familias que no, en esto no están buscando dinero de los saudíes, sino la verdad de lo que pasó, porque a través de una demanda civil en Estados Unidos, las partes de una demanda legítima tienen derecho a exigir toda documentación relevante al caso. Entonces, los demandantes, si demandan al gobierno de Arabia Saudita en este país, podrían exigir no solamente del gobierno saudí y personal del gobierno que está en este país, podrían demandar al gobierno norteamericano sus correspondencias, sus comunicaciones con Arabia Saudita en asuntos muy sensibles. Es muy peligroso. Y esta ley no es solamente para Arabia Saudita. Básicamente dice, se puede demandar cualquier gobierno extranjero si se puede alegar que ese gobierno estaba involucrado en ataque terrorista en territorio norteamericano. Uh-huh. Entonces, si Irán estalla una bomba en Estados Unidos y mata al embajador saudí, como trataron de hacer hace unos años, y mata a 5 norteamericanos en el mismo restaurante, entonces esas familias pueden demandar al gobierno de Irán en esa situación. Es un ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Bob, Obama había emitido 12 vetos durante su presidencia y hasta ahora ninguno de ellos había sido levantado. ¿Este hecho demuestra una derrota política para el presidente?
Sí, es una vergüenza. Demuestra eso porque en este caso Obama tenía en su contra la gran mayoría de los senadores y congresistas demócratas. La única manera de levantar un veto del presidente es básicamente hay que tener demócratas para
claro.
Derrotar un veto de Obama, porque se necesita 2/3 en el Senado y los demócratas tienen 46 votos. Los republicanos tienen mayoría hace 2 años, pero realmente en cualquier legislación significante que es importante al presidente, él siempre puede tener por lo menos 34 senadores para apoyarlo. El tratado, el acuerdo con Irán, el acuerdo nuclear con Irán, por ejemplo, los republicanos tenían mayoría, pero ni cerca de 67, ¿no? Entonces, pero en este caso, a diferencia de los 11 otros casos, los demócratas están tomando esta posición política contra el presidente por causa de las elecciones, seguramente. Ellos no quieren ser atacados por ser suave con los
con los terroristas. Con los terroristas,
sí,
claro que sí.
Exactamente.
¿Qué va a pasar? Nos queda un minuto. ¿Qué va a pasar?
Vamos a ver. No es sorpresa que el gobierno de Arabia Saudita está quejando, como mencionaste, Yo creo que ojalá que los otros gobiernos esperen 2 meses para ver el fin de esta campaña electoral. Cuando, después de las elecciones, el Congreso tendrá otra sesión, ¿no? Y se podría tal vez reformar esta ley y arreglar unas cosas, o yo creo que sería difícil quitar esta ley, pero esto fue hecho de una manera muy rápida y más por razones políticas que por intereses nacionales a largo plazo. Pero yo creo que se puede limitar el problema si el nuevo presidente electo y el Congreso se sientan después de la elección para buscar una solución, pero no va a ser posible acabar con esta ley. El problema es que algo por este estilo va a seguir, que es peligroso. Claro. Pero los otros gobiernos podrían tratar de mantener esto tapado en sus países, y quizás esto puede ser limitado solamente a Arabia Saudita, pero no sé, es peligroso esto.
Claro, y se titula o se conoce como la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo.
Bueno, pues eso ¿quién puede estar en contra de eso?
Claro,
pero estoy
sí
a favor de justicia, pero el gobierno tiene que ser responsable por esa justicia cuando se trate de otro gobierno,
claro,
de otro país.
Sí. Claro.
Bomba Colin, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta parte del programa. Un placer.
Gracias, mucho gusto.
Un abrazo. Bye.
Estás escuchando las noticias como son.
Y ahora hablamos de qué, Omega y Odisea.
Omega y Odisea.
Que no
para
son
muchos
nombres de medicina.
Sí,
ni
pero hay muchos que dirán, ¿de qué están hablando esta
ni de
gente?
Reggaetonero, ni
pero
nada
también hay muchos que sí saben de qué estamos hablando. Porque, óigame,
explique.
Si hay algo famoso en Cuba, se llama el paquete semanal, que ya poco a poco se va convirtiendo en el paquete diario. Y es que Omega y Odisea son las dos productoras independientes cubanas encargadas de la confección del muy conocido popularmente paquete semanal. Su crecimiento y alcance nacional hace que la competencia entre ellas aumente cada vez más, claro que también las ganancias.
Muy bien, ya está con nosotros nuestra invitada, Luz Escobar. Ella es periodista del diario digital cubano 14 y medio y también es la hija de Reinaldo Escobar,
sí,
para completar la oración.
Que
Luz, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Todo bien.
Bueno, cuéntanos. Quizás Reinaldo Escobar sea el padre de Luz Escobar.
Bueno, está bien. Luz, cuéntanos.
Como quiera.
¿Cuál es la diferencia, si es que existe, no, entre Omega y Odisea?
Bueno, mira, en su propaganda, Odisea se vende como el mejor paquete musical. O sea, ellos priorizan la promoción de nuevos talentos musicales también, porque Abdel La Esencia, que configura este paquete, que es el Odisea, es el productor musical, y se venden como que su fortaleza está en tener la colección más completa de música cubana, incluidos los más jóvenes exponentes que normalmente no encuentran espacio en la televisión nacional. Sin embargo, el paquete Omega se especializa en lo último de documentales y series. Según su promoción, esa es su fortaleza. Y a pesar de que muchos dicen que no tiene una actualización diaria, sus mensajeros ya nos confirman que sí, que ya está saliendo su actualización diaria. O sea que las diferencias se van, ¿cómo decirlo? Se van emparejando bastante. De hecho, esta semana el paquete Omega ha sacado un cartel en su paquete que dice que han hecho alianzas con productoras musicales como Eje Record y Crazy Boys para poder tener más música, o sea, para completar su paquete de música a la hora de ofrecerlo al público.
Claro, Luz, yo tengo varias dudas, y yo me imagino que si son dudas mías, a pesar de vivir fuera de Cuba, sean dudas que tienen muchos dentro de Cuba también, incluso algunos de los que consumen el paquete semanal. ¿Quién determina? ¿Quién determina? ¿Cómo se determina? Porque, mira, y esto es un entre paréntesis que voy a hacer, todo esto del paquete semanal se ha mantenido en una discreción muy grande, a pesar de los ataques de altas figuras del gobierno cubano contra el paquete semanal, que lo han estado atacando, e incluso han dicho que la televisión cubana tiene que competir con el paquete, etcétera, todas esas cosas. Pero bueno, esto se ha mantenido bastante discreto. Ahora, yo sé que tú te has metido en estos laberintos. ¿Quién determina qué es lo que se pone en el paquete? ¿Qué tipo de programación va al paquete? ¿Política, solamente musical? ¿Cómo se forma un paquete?
Bueno, mira, el paquete hay que decir que tiene muy en cuenta los gustos de las personas. Y el paquete es muy completo, eso hay que decirlo, el paquete es enorme. Lo que pasa es que mucha gente no copia la matriz original y van copiando de otras personas que le traen ya otras selecciones y no tienen la original. En la original te puedes encontrar películas coreanas, películas islandesas, películas suecas. O sea, es una, no solamente de las películas hollywoodenses, que es lo que más la gente prefiere. O sea, hay una colección bastante completa de películas, de series. ¿Qué pasa? Que ellos están muy al tanto del gusto popular. Por ejemplo, ahora están muy en boga las series coreanas. Y entonces se copia mucho serie coreana. La gente está persiguiendo este tipo de seriales porque se pusieron de moda en la televisión, pero lo cortaron y no lo han seguido actualizando, y la gente se quedó enganchada con eso, y eso es algo que se está promoviendo mucho. Pero ellos mismos son los que componen la programación del paquete. ¿Cómo? Fijándose en lo que está de moda, en lo que a la gente le gusta, pero sobre todo en la diversidad. Hay mucha diversidad dentro del paquete, yo insisto en eso. O sea, cada cual se puede conformar su paquete si quiere. Lo descarga y después va viendo qué es lo que le gusta. Hay que tener paciencia porque es mucha información y hay que tener paciencia a la hora de buscar. Pero a pesar de que desde el Ministerio de Cultura y en especial el señor Abel Prieto quieran satanizar el paquete es muy popular y eso no hay manera de hacerle ver a la gente que esto es malo.
La,
¿no?,
noticia, la noticia como tal, la noticia per se, ¿es parte del paquete?
Ellos tienen mucho cuidado, siempre han tenido mucho cuidado con la parte informativa porque desgraciadamente es visto como política y ellos tienen mucho cuidado con eso. De hecho, siempre que pueden lo deslizan en todas sus entrevistas, ¿no? Que por terceras personas sale a relucir las intenciones, o sea, y el contenido. Ellos, la política es algo que no quieren en el paquete porque saben que le puede traer serios problemas. Y es difícil encontrar, por ejemplo, información cultural, vas a encontrar mucho, sobre todo estas revistas de Vistar y otras revistas de moda también se pueden encontrar, y sobre todo chisme de farándula y ese tipo de cosas es algo muy popular dentro del paquete. Pero diarios y ya informativos, páginas informativas, eso es muy esporádico en el paquete.
Luz, pero ¿qué pasa? ¿Son los encargados de armar el paquete los que desechan el tema político, no así el entretenimiento, el deporte, la música? ¿O es el que busca la programación que trae el paquete? ¿Quién es el que no quiere política?
Bueno, desde las mismas matrices del paquete, ellos no se consideran totalmente en contra de meter ahí la política. Eso lo han dicho mucho. Ellos no quieren incluir este tipo de información en el paquete porque saben que el día que incluyan algo así, la confrontación ya no va a ser indirecta, sino va a ser directa, ¿no? Y van a tener ya la seguridad del Estado ahí gaveteando sus discos duros, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? A ver, eso también es muy vulnerable. Ellos mismos me decían, a la vez que yo paso el paquete a un mensajero, yo no tengo control de lo que hay ahí. Y si ese mensajero quiere poner ahí un PDF de 14 y medio, lo pone y no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ellos, a pesar de todo eso, tienen esa paranoia, ¿no? De que puedan colarle cosas en el paquete que después los puedas perjudicar, pero ellos se pueden limpiar las manos y decir, mira, yo una vez que le doy eso a mi mensajero, yo no puedo controlarlo, ¿no?
Sí, ellos con guardar la matriz, o sea, el original que hacen ellos es suficiente, ¿no? Lo demás
exacto.
Ya... voy a hacer, vamos a hablar otro punto que a mí me resulta interesante, y es la ganancia. Yo creo que en Cuba ya nada se hace por amor al arte, ya todo en Cuba se hace por dinero, porque cuesta muy caro vivir en Cuba. Y por lo que tú nos has descrito, tanto Omega como Odisea, estos son casas productoras prácticamente. Esto, yo no sé ni con cuántos empleados cuentan, ni con cuántos recursos técnicos cuentan, pero para producir un paquete de un terabyte, óigame, hay que poner información, cuando digo información, hay que poner material sí. Dentro de esa memoria, o de memoria o disco duro, lo que sea. Te pregunto, ¿cómo ganan esta gente dinero? O sea, ellos venden a los transportistas, al que lo distribuye, le cobran a la gente que quieren poner sus programas independientes dentro del paquete, a los artistas que promocionan. He entendido o creo que hay comerciales ya que se ponen dentro de los paquetes de restaurantes, etcétera.
Sí, Sí, cómo no, cómo no. Por ejemplo, este programa que está incluido en el paquete Omega, que se llama Qué Manía TV, uh-huh. incluye publicidad dentro de su composición. Y esos lugares privados que se dan promoción ahí en Qué Manía TV pagan por eso.
Por lo tanto, Qué Manía TV le tiene que pagar al que confecciona el paquete, a Omega o a Odisea.
Claro.
Exactamente, hay un por ciento que se queda en la casa matriz, que es la Omega. Y también se cobra por la distribución, y se cobra también por la mensajería, y se cobra por copiar. Por ejemplo, hay personas que van a copiar en una memoria, un giga, por ejemplo, que eso es un peso cubano.
Un peso, pero un giga.
Pero si vas a copiar más, ya serían 10 pesos. O si vas a copiar más, sería un CUC. Eso depende de lo que vas a actualizar. Tiene todo. Todo está en dependencia de la cantidad de información que te vas a llevar.
Dios mío, se paga por megabyte.
Sí.
Según nos estaban diciendo hace unos días, a mí pero específicamente me contaban, hay ya paquetes que están incluyendo hasta temas religiosos, películas religiosas.
Sí, cómo no. Yo hice un trabajo sobre un programa especial que se llama Luz TV, creo que se llama, o algo así. Ahora no sé, Luz Visión. Entonces ahí, bueno, son gente que tiene ese perfil, pero ellos están en una carpetica, porque acuérdate que el paquete está separado en carpeticas, está claro. La sección Cuba, música, internacionales, nacionales, y hay una carpeta que es de temas religiosos, y ahí te vas a encontrar películas sobre Cristo, te vas a encontrar promoción de estos espacios, te vas a encontrar entrevistas, lo mismo una misa también, que una lectura de la Biblia en el malecón. Este tipo de reportajes que ellos hacen,
claro, se permite o por lo menos, si se permite, no, porque no creo que se permita, porque sí. Esto no está legislado. Pero, ¿hay paquetes pornográficos? ¿Llevan pornografía estos paquetes?
No, eso es otra de las cosas a las que se ha negado el paquete, según sus cláusulas. O sea, ya te digo nuevamente, ahí cualquiera te puede colar algo y pasar.
Sí, no,
amigos,
de lo originalmente, pero, originalmente.
Sí, entre sus cláusulas, no a la política y no a la pornografía. O sea, esas son dos cosas que ellos tienen considerado en igual potencia de peligro, ¿no? O sea, no a la política y no a la pornografía.
Muy bien. Muy bien. Bueno, Luz, muchísimas gracias, ¿eh? Y sigue adelante con tu trabajo. Saludo a la familia.
Sumamente interesante gracias. Esto de Omega y Odisea. Y además, la verdad, te felicito porque lo mismo de Cubamanía TV, como esta otra, este Omega y Odisea que se disputan la audiencia, realmente te has metido en un laberinto muy poco conocido dentro de Cuba. Yo repito, incluso hasta los que consumen el paquete no sabe cómo esto se inicia dentro de Cuba.
A todo eso, claro.
Y un día un día sería bueno tener un poco de técnicamente cómo esta gente tienen acceso a tanto material en un país donde
la ruta del paquete.
La ruta del paquete. En un lugar donde no hay internet, donde no hay compañías de cable, de satélite, que usted puede estar bajando todas estas películas.
Pero el cubano sabe inventarla.
Prometo que te va a hacer el próximo reportaje.
Bueno, muy bien.
El cubano sabe inventarla, mi amiga.
Te vamos a volver a entrevistar sin duda cuando tengamos ese reportaje. Okay. Luz, un placer.
Está bien, chao.
Chao.
Hasta luego. Así ponemos punto final. Gracias también a Johnny Hilfer, a Raúl Tápanes Estrella y May Vázquez. Mañana, si Dios quiere, de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos. We'll be right back.